El miércoles, como todos los miércoles. Nacho Abada, a estas horas de la mañana. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Carlos? Felicidades, por cierto.
Gracias. Hoy nos traes la confesión con sonido real del conocido como el asesino de Grindr. ¿Qué caso es ese?
Os cuento, y os lo cuento desde el principio para ponerle contexto. Un individuo argentino decide venirse a vivir a España, concretamente a Madrid, y fijaos, este es su plan de vida.
Aparte yo vivía en el barrio de Chueca, todos los días salía, todos los días tenía juntadas en apartamentos con amigos, gente a veces que ni me recuerdo el nombre porque eran personas con las cuales bebíamos o compraba marihuana o hachís, éxtasis y consumíamos de todos, que después no me acordaba lo que pasaba.
Marcha, alcohol, drogas, él llega el día 23 de febrero de 2018, aquí es cuando se produce el crimen, por eso se conoce por el crimen de Grindr, ahora lo vais a entender. El tipo ha hecho lo que todos los días, ha salido por Chueca, drogas, alcohol, desbarra sin control, regresa a casa, entra y mira.
Y me senté un rato en el sofá, en eso que estaba ahí hablo con un chico, porque justo estaba en la aplicación de citas, una aplicación de homosexuales que...
Esa es la aplicación, Grindr. Es una web, una aplicación para citas de personas homosexuales. Bueno, lo cierto es que asesino y víctima ya habían quedado antes por la aplicación, no era la primera vez que quedaban.
Nosotros anteriormente, en los encuentros pasados que tuvimos, ya nos iba este rollo de hacer este tipo de juegos sados, de atarse, de usar, no sé, plumas, látigos y tal. Ya nos gustaban otro tipo de experiencias más fuera de lo convencional, por así llamarlo, en cuanto a relaciones carnales.
Bueno, la cuestión es que el día del crimen, os lo repito, el 23 de febrero, sale de marcha, llega a casa, se pone a whatsappear con él o a contactarse con él a través de esta aplicación, al final quedan, viven a cuatro manzanas de distancia, el asesino va caminando tranquilamente a casa de la víctima, mantienen relaciones sexuales y después...
En eso surge la idea de empezar con un cuchillo que él mismo tenía allí, que me lo di, yo se lo cogí, el cual estaba en la cama, él me lo da y me empezó a hacer algunas como caricias con la punta del mismo.
Caricias con la punta de un cuchillo. Esto en teoría la víctima al asesino, pero luego el asesino coge el cuchillo y según su testimonio, vete a saber si es verdad, Carlos, lo que ocurre es lo siguiente.
Yo empecé también a hacerle algún que otro juego y es evidentemente se me fue la mano y hice una pequeña brecha, si no me equivoco, en un lado del cuello. Luego él se enojó muchísimo y se fue hacia el lado de la puerta, hacia la puerta de salida del departamento.
Alucinante. Dice, se me fue la mano. Joder, claro que se le fue la mano. 65 puñaladas. Así lo relata.
Entonces ahí realmente fue todo un torbellino que ni siquiera... Tengo imágenes, pero no sé exactamente lo que pasó porque yo estaba tan ido... Estaba loco realmente. Estaba pero loco. Lo que recuerdo es que hubo una pelea encarnizada entre bofetadas, piñas.
Según él, se pegaron. Claro, él tenía el cuchillo en la mano. Después de apuñalarlo hasta la muerte, él de repente dice que se encuentra con el cuchillo en la mano y no sabe qué hacer.
Se cayó de espaldas, se quedó allí tendido y yo tenía el arma en la mano, estaba temblando, estaba en un ataque de shock, vamos, no sabía cómo reaccionar, era un pánico que nunca había sentido en mi vida, tenía el corazón a 1000 kilómetros por hora. Lo que recuerdo que hice fue intentar lavarme así como pude nomás, secarme así nomás, vestirme.
Según lo cuenta, parece que la víctima es él. Bueno, no solo hizo eso que dice de limpiarse, etcétera, no, también recogió el preservativo que habían utilizado con sus restos de ADN y se lo llevó. le quitó el teléfono a la víctima para que no pudiesen ver que había contactado con él a través de la aplicación de Grindr, se llevó el arma. Lo que pasa es que era un psicópata malo, una persona mala, pero también tonta, porque primero en la cámara, en el portal, había una cámara de seguridad que le graba entrando y saliendo con sus horarios. También se le olvida llevarse el ordenador de la víctima, donde tenía un espejo del teléfono, es decir, la aplicación Grindr la tenía en el teléfono y en el ordenador, y por tanto pudieron ver con quién había quedado. Y tercero, los investigadores se pusieron a analizar la antena de telefonía móvil y se encontraron que el teléfono del asesino estaba permanentemente junto al de la víctima, hasta incluso cuando se desplazó a la casa del asesino y se escondió allí, porque es lo que hizo, se escondió. Al día siguiente se levantó por la mañana, llamó a su mamá y le dijo: mamá, mamá, que me quiero ir a Argentina, por favor, que os echo mucho de menos. Se compró un billete, se fue a Argentina y se escondió. Y se escondió durante 3 años. A los 2 años y algo ya pensó que a lo mejor se libraba de la justicia. Y empezó a subir fotos suyas alegre y contento y feliz con su familia, de comida, de parranda. La policía lo detectó, pidió con ayuda a la policía argentina, lo detuvieron y le trajeron a España. Ahora le vais a escuchar pedir disculpas, pero atentos al sentimiento con el que recontra pide perdón.
Me recontra arrepiento. No hubo una sola noche, un solo día en estos 4 años, en estos más de 4 años, que no haya dejado de pedir por el alma del señor Díaz. Yo soy una persona católica, apostólica, romana. Fui criado bajo esa fe, fui en colegio salesiano. Toda mi familia lo es. Y siempre sigo pidiendo por el alma de esta persona. Siento muchísimo los errores que he cometido, porque nada de esto hubiese pasado si no, yo no hubiese sido adicto a este tipo de sustancias.
Bueno, podría hacer muchas valoraciones,
yeah.
Pero casi que me las guardo. También te diré, Carlos, parece que la culpa es de la droga, no suya. Que al fin y al cabo el que empuñó el cuchillo fue él.
Uh-huh.
Pero bueno.
Bueno, ¿ha sido condenado? ¿Ha sido...?
No, este hombre está esperando juicio, no le queda mucho. Se acaba de dictar el auto de hechos justiciables. Le van a pedir 25 años de cárcel, porque se entiende que lo atacó desprevenido y aparte luego que se ensañó con él para aumentar el dolor a la víctima. Estamos hablando, insisto, de 65 puñaladas y no todas eran mortales al principio. Se enfrenta a una pena severa.
Qué caso más, ese es impresionante.
Oírle contarlo, Carlos, a mí sí me pone los pelos de punta.
Parece
porque
lo dice sin querer, ¿verdad? Dice,
no, eso es que no tiene ningún sentimiento. No,
claro,
es que llega y dice que se me fue de las manos, dice. Se me fue de las manos. ¿Cómo que se te fue de las manos? 65 puñaladas no es irte, no es que se te vaya de las manos. Es que yo tengo la sensación, y desde un punto de vista criminológico, que él se excitó sexualmente en la muerte, al matar, y que por eso mató, porque quería excitarse. No, es que no tiene más vuelta de hoja, pues si no, no tiene sentido.
Sí, pero pasa que en vez de darle las puñaladas al almohadón, ya, se las dio al muchacho, claro. Y, en fin.